meses de vida y era su mejor amiga, su hermana mayor, pero también había sido su compañera de juegos y su confidente en los primeros años, precisamente desde que fue declarado mayor de edad hasta la boda con Manuel de Portugal del emperador. Es más, la figura de doña Leonor, lamentablemente, carece de estudios generales y ha quedado opacada por otras figuras como la de la misma María de Habsburgo, reina de Hungría, y por supuesto la de su hermano. Generalmente las historias del periodo no son generosas con ella, y hay que recordar que tanto sirvió a la política de su hermano que primero desposó con Manuel el Afortunado, en portugués el Venturoso, convirtiéndose en reina de Portugal, y luego, después, sirviendo esa política imperial igualmente, se desposó con Francisco I de Francia. Yo no voy a relatar la vida de doña Leonor en el presente, voy a tratar de ceñirme a mi tema. En primer lugar, habría que recordar que cuando en 1518 la reina doña Juana, su madre, Juana la llamada la loca, recibió en Tordesillas a su hijo Carlos, le recibió, recién llegado de Flandes, le recibió en compañía no solamente de la infanta doña Catalina, sino que recibió a Carlos, doña Juana, con su otra hija, su hija mayor, que había hecho el viaje de Flandes con Carlos, doña Leonor. Doña Leonor aparece siempre al lado del rey en el periodo previo a su boda con el rey de Portugal. En 1517 había ocurrido un suceso muy importante en la política peninsular. Don Manuel, que había sido tan aficionado a casarse con españolas, manteniendo el deudo que había entre su rama de la Casa de Avís y la dinastía de Trastámara, no hay que olvidar que se casó primero con Isabel, la hija mayor de los Reyes Católicos, luego se desposó a su raíz de su muerte en el año ya de 1500, dos años después de la muerte de doña Isabel, con doña María, hija también de los Reyes Católicos. Pues en el año de 1517, a raíz de la muerte de la reina doña María, pues don Manuel decide volverse a casar con una española, o digamos no exactamente con una española, pero sí con la hermana del rey de España. El rey de España era Carlos y la hermana mayor era doña Leonor, y él se decide a desposar doña Leonor en unas circunstancias un tanto interesantes, si no diríamos sorprendentes, porque resulta que las negociaciones comenzaron para un desposorio, para un matrimonio entre doña Leonor, la hermana de Carlos, y el hijo y heredero de don Manuel, el príncipe don João, el futuro Juan III de Portugal. Pero en el último momento, don Manuel, que debía de sentirse vigoroso y todavía hombre joven, a pesar de estar entrado en años, decidió casarse con doña Leonor, cosa que creó el malestar no solamente del príncipe, sino de toda su casa, y grandes murmuraciones en palacio. Curiosamente, dice Verísimo Serrao, entre otros, que don João debía de estar prendado de la archiduquesa infanta doña Leonor, y que incluso cuando murió su padre, corrieron los rumores que iba a desposar a la viuda de su padre. Quizás el ejemplo de lo ocurrido en Inglaterra con Catalina y Enrique VIII hubiera llevado a desistir a don João y a preferir casarse con una mujer más joven, también de la Casa de Habsburgo. Pero eso es otra historia. Lo cierto es que las negociaciones matrimoniales se hicieron rápidamente entre doña Leonor y el rey Venturoso, o Afortunado, como queráis llamarle. Más hay un capítulo que nos afecta a nosotros y que es la excusa de mi trabajo. Resulta que el 13 de mayo de 1518 ocurrió con varios meses de antelación a la boda que ocurre el 28 de noviembre de ese año entre el rey Manuel y doña Leonor, ocurrió un pequeño milagro para la vida de doña Leonor. Y perdonadme la ironía, porque el 13 de mayo, si mal no recuerdo, es la fecha de la aparición de Fátima. Y aunque la Virgen de Fátima no se había aparecido, siendo doña Leonor futura reina de Portugal, hago este juego de palabras para despertarnos un poco a esta hora de la mañana. A doña Leonor le ocurrió un milagro mariano. Y ese milagro fue que su hermano, que no era nada generoso normalmente cuando se trataba de dineros, se le ocurrió proveer, por medio de una real provisión a nombre de su madre y de él, la concesión de todas las tierras de secano como de regadío, ganados mostrencos, es decir, salvajes, montes, y sobre todo fuentes de las islas de Realengo, de las Canarias, de Gran Canaria, de Tenerife y de La Palma, cedérselas a su hermana, la infanta doña Leonor. Y esto hay que entenderlo dentro del momento en que las negociaciones matrimoniales estaban avanzadas, ya se había terminado las capitulaciones, ya lo único que faltaba prácticamente era, digamos, el gran acto de los esponsales entre la archiduquesa y el representante de don Manuel, y enviar a doña Leonor a Portugal para celebrar el matrimonio, como ocurrió en Crato el 24 de noviembre de 1518. Cuando el 13 de mayo de 1518 doña Leonor recibe en Zaragoza este enorme gesto, merced de su madre y de su hermano, sobre las islas de Realengo, Canarias, ella todavía era española. Y precisamente en las capitulaciones, como se había hecho con las capitulaciones de la infanta doña María, previamente tía de la aludida doña Leonor, pues se establecía que en el futuro ella sería considerada como portuguesa. Pero esta donación hecha a su persona fue respetada durante todo el tiempo posterior ya a su matrimonio por voluntad de Carlos. En 1500 don Fernando había levantado otra, había firmado otra provisión, o mejor dicho, era una real cédula dirigida a las autoridades de las islas, quejándose que ya habían demasiadas fuentes y tierras en manos de extranjeros no naturales de los reinos, y que era hora de acabar con esto y que revertieran en la corona. En el caso de su hermana era un caso distinto. Para comenzar, en el momento en que esa provisión del 13 de mayo se otorga, ella era, digamos, natural de los reinos de Castilla, lógicamente como hermana del rey. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué repercusiones tuvo esto? Hace unos años, precisamente, esta concesión se dio a conocer por Eduardo Aznar Vallejo en ese catálogo de documentos canarios en el Registro General del Sello 1518-1525. Pero esa era la escueta relación que se tenía sobre esta provisión, no se sabía más. En la Cámara de Castilla, del Archivo de Simancas, se encuentran los traslados de esta provisión de 13 de mayo de 1518 y, precisamente, pues la documentación relativa a la instrumentalización de esta provisión, a su ejecución en las islas, concretamente solamente a la de la isla de Gran Canaria, pero hay que presumir que lo mismo ocurrió en La Palma y en Tenerife. En ella se ve perfectamente cómo la reina de Portugal, esto ya ocurre en 1519, envía a su procurador para que a la misma vez, frente al cabildo y frente a la audiencia, frente al cabildo y frente a las autoridades de la isla, se ejecute esta real provisión. Voy a ceñirme un poco al texto, porque ya que creo que el tiempo es corto, pero es interesante quizás hablar cómo se ejecutó y qué sabemos de esa ejecución. Yo personalmente traté de buscar en la sección de Estado, en otras secciones de carácter económico, Consejo y Juntas de Hacienda, del archivo, y no encontré más documentación más allá precisamente de esta que hago pública aquí. En Zaragoza, a 16 de julio de 1518, un mes después de la fecha de cesión de esta provisión de aguas, tierras y ganado sin dueño en las islas realengas de Canarias, doña Leonor, que ya se intitulaba reina de Portugal, otorgaba poderes amplios a la representación a Juan López de Recalde, contador de la Casa de Contratación de las Indias, ni más ni menos, y vecino de Sevilla en la colación de Santa María, en los términos siguientes, para, y cito, la cobranza y averiguación de los usodichos, es decir, de esas propiedades que ya había recibido, podréis y faréis poner el buen recaudo que conviene por la presente, vos nombro y doy poder cumplido a vos y a la persona y personas que para ellos vos nombraredes y sustituyeredes, para que por mí y en mi nombre y por mí, conforme a la dicha provisión, podáis parecer y parezcáis ante cualesquier jueces y justicias de las dichas islas y de los reinos de Castilla a pedir y demandar las dichas tierras y aguas y ganados mostrencos que en cualquier manera pertenecen a sus altezas en las dichas islas conforme a la provisión y tomar la posesión de ello y hacer sobre todos los autos y demandas, requerimientos, protestaciones, emplazamientos y todos los autos judiciales y extrajudiciales necesarios. Tal concesión de poderes debió ser acordada de antemano, pues con fecha del día siguiente en la ciudad de Sevilla, Recalde, el procurador, delegó poderes en diversas personas para la representación y ejecución de los derechos de la reina de Portugal en las dichas islas canarias. Estas personas fueron siete, nada más y nada menos que un personaje que supongo que muchos conoceréis, Juan de Aríñez, escribano mayor del Cabildo y regimiento de la ciudad del Real de Las Palmas en Gran Canarias, Juan Díaz y Andrés de Medina, vecinos de la dicha ciudad, Nicolás Sánchez de Arambulo, mercader vizcaíno, también de estante en la villa de San Cristóbal de la isla de Tenerife, Sancho de Merando, vizcaíno y escribano de las entregas, también vecino de la villa de San Cristóbal, Martín de Ibarra, vizcaíno, y Diego García de Vallesuelo, vecino de la villa de San Miguel de la Palma. Conforme lo cual, el 4 de enero de 1519, en Las Palmas, Juan de Aríñez, escribano del Consejo, se presentó ante el gobernador de Gran Canaria, Hernán Pérez de Guzmán, como sustituto de doña Leonor y mostró la real provisión con sello de cera colorada por la cual se le concedía a la reina de Portugal las tierras de secano y de regadío, aguas y ganados mostrencos sin dueños o que se encontraban en posesión de personas sin justo título. El gobernador, después de examinar el documento, lo dio por bueno y válido y lo obedeció. Aríñez, a su vez, delegó en otras dos personas, por lo menos, sus poderes. Otro tanto debió ocurrir en las islas de Tenerife y de La Palma. Es de suponer que las propiedades fueron localizadas y tasadas para luego ser vendidas en su mayor parte o en su totalidad. Desgraciadamente, aquí entramos en un campo de conjeturas que la futura aparición de nuevas fuentes podrá solventar. Lo que sí queda claro es que para esta operación la corona utilizó a su gente, a la más experimentada en los negocios del mar-océano, para servir a la reina procurándole ganancias en su señorío insular. Y aquí una corta reflexión en el tiempo que me queda. No podemos ignorar en este periodo de tiempo el que Castilla y Portugal, a pesar de ser competidores, son compañeros en la carrera colonial. Las dos casas se han hermanado en sangre, mucho más que en la época de los reyes católicos en que ya lo estaban. Hay una fase de cooperación que se extiende durante el reinado de Manuel y de Juan III, que es asombrosa, en que la diplomacia del emperador sirve a la diplomacia portuguesa. Hay, digamos, que una integración de intereses y de políticas comunes que se aplican ya no solamente respecto de la Real Familia, la Casa de Avís y la Casa de Austria, heredera de la de Trastámara, se han convertido en una gran familia, y solamente así se puede comprender también la unión personal de reinos en tiempos de Felipe II, Felipe I de Portugal, y solamente así se puede comprender el que una reina portuguesa se hubiera convertido en señora de tan interesantes e importantes económicamente bienes en Canarias. En mi trabajo subrayo el tema de la donación de fuentes, Vosotros, los isleños, sabéis lo importantes que son las fuentes y las aguas en vuestra historia y en vuestro presente, pero igual de importantes lo era también en el siglo XVI. Y está muy claro que parte de esa donación son la donación de fuentes. Me queda todavía algo más, entonces debo de concluir y agradezco mucho la atención de este público generoso de amigos. Gracias.